Bueno, pues tenemos el verano recién estrenado y con estas temperaturas lo que estamos es deseando ya que llegue el momento de ir a la piscina, a la playa, pero hay un invitado silencioso que siempre nos acompaña en estos casos, que es la radiación ultravioleta. Y quiero compartir con ustedes un dato que yo creo que nos debe de hacer reflexionar. Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que solo en 2025 se han diagnosticado más de 9.400 casos de melanoma maligno en nuestro país. Es un cáncer que en gran medida podemos prevenir con hábitos sencillos. Y para ayudarnos a entender cómo tomamos el sol y cómo debemos de hacerlo para no poner en riesgo nuestra salud, hoy hemos invitado al doctor Pedro Navarro Guillamón, que es dermatólogo en el Hospital de Antequera. Doctor Navarro, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación a vosotros.
Bueno, estos casi 10.000 casos que yo mencionaba, ¿son la punta del iceberg? ¿Sigue siendo el cáncer de piel un problema al que quizás no prestamos suficiente atención?
Bueno, el cáncer de piel, lo que primero que hay que puntualizar es que es el cáncer más frecuente del ser humano, lo que pasa del hombre, lo que pasa que bueno, siempre se excluye, ¿no? de esas estadísticas, pero realmente el cáncer más habitual, ¿vale? Aquí sí que tenemos que diferenciar, hay diferentes tipos de cáncer de piel, así a grosso modo, ¿no? Pues lo diferenciaríamos entre el melanoma, ¿no? Que quizás es el tipo de cáncer de piel más conocido, el más temido, ¿no? Por su capacidad de dar metástasis, incluso la mortalidad que lleva asociada, pero afortunadamente es el tipo de cáncer de piel menos frecuente, ¿no? Al otro lado estarían pues un grupo heterogéneo denominado cáncer cutáneo no melanoma, que ese sería pues digamos el grueso de cáncer de piel, que es el que pues intervenimos habitualmente los dermatólogos, sería el carcinoma vasocelular, carcinoma escamocelular, que quizá pues bueno, pues los oyentes se pueden sentir un poco más familiarizados, ¿no? Si recuerdan el nombre de ese carcinoma que le han intervenido o a la familia.
Existe un mito del bronceado saludable, ¿eso debemos de borrarlo? ¿Hay un bronceado saludable o hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones?
Bueno, esto lo primero es conocer que el bronceado, cualquier tipo de bronceado, es un mecanismo de defensa que tiene nuestra piel, ¿no? Al final es una fotoprotección natural que confiere la melanina a nuestra piel y indudablemente pues a cualquier grado de exposición solar y ese daño que produce la radiación ultravioleta va a generar un bronceado de forma consecuente. Entonces, bueno, más allá de demonizar el sol y demás, el sol tiene múltiples funciones biológicas positivas para el hombre, pero sí que es cierto pues, que tiene esa contrapartida, ese efecto deleterio que puede ser pues la inducción de mutaciones a nivel de nuestro genoma en la piel y la predisposición al cáncer de piel. Por tanto, que más allá de demonizar o hacer, digamos, convertirnos en vampiros que no nos dé nada el sol, lo que sí que hay que hacer es intentar, pues bueno, tener una relación saludable con el sol, ¿no? Si me permite el juego de palabras, una relación saludable con él.
Está muy bien. Entiendo que además la piel de cada uno me afecta, ¿no? Hay gente que somos más blanquitos de piel, otros que son más morenos por naturaleza. Entiendo que todo ese tipo de historias también favorece, ¿no? A la hora de tener más o menos problemas con el sol, ¿no?
Exactamente, en función de nuestro fototipo, que digamos que se diferencian diferentes fototipos en función de, pues bueno, la capacidad de broncearse, la capacidad de quemarse, ¿no? Hay diferentes grados en función de la tonalidad de la piel, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, por supuesto. También es importante conocer que bueno, pensad que ahora mismo, ¿no? Que estamos empezando ya pues playa, piscina, nuestra piel no está acostumbrada a la exposición solar mantenida en el tiempo, ¿vale? Aquí en Málaga sí que tenemos una suerte, que tenemos muchísimos días de sol al año, pero realmente esa exposición de forma mantenida, como puede producirse en la época estival, pues no se produce desde hace muchos meses, ¿no? Pensad que pues, la última vez que a lo mejor fuimos a la playa fue pues en agosto, septiembre del año pasado, entonces han pasado muchísimos meses en los cuales nuestra piel, pues bueno, pues ha ido perdiendo ese bronceado, esa protección natural y bueno, y lo que no podemos pretender ahora, pues eso, pues ir todo el día a la playa un domingo o a la piscina porque nuestra piel no está acostumbrada, eso va a ser generador pues con mucha crema que se utilice pues de una quemadura solar si no se tienen las precauciones indicadas.
Claro, y después
al final es como Como, bueno, si te planteas correr una maratón, pues
Uh-huh.
obviamente no vas a correr los 42 kilómetros el primer día, pues irás poquito a poco acostumbrando tu cuerpo.
De manera progresiva, claro que sí. Hay mucha gente que piensa que si se pone la crema una vez que llega a la playa ya está servido para todo el día. Eso es un error muy, muy típico, ¿verdad?
Claro, aquí, bueno, es importante puntualizar que el factor de protección o el SPF, ¿no? Es, digamos, un cociente entre el tiempo que tardamos en quemarnos sin y con crema, ¿no? Es decir, mucha gente piensa en un factor 30, estoy protegido 30 minutos. No, realmente la protección es mucho mayor a eso. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto es en condiciones de laboratorio, en condiciones ideales, ¿vale? La realidad dista mucho de esas condiciones ideales. Realmente no nos aplicamos la cantidad de fotoprotector necesaria para conferir esa protección, ¿no? Si no, no durarían los botes de crema pues 2 semanas, ¿no? Cuando hay gente que lo recicla de año en año. Y aparte hay que tener en cuenta, pues bueno, todo el tema de la sudoración, de los baños, de, en fin, de estamos ahí en la playa, la aplicación no es perfecta. Entonces, realmente, a pesar de utilizar un factor de protección alto, realmente, pues si usamos un factor 50 aplicado de forma escasa y sin reaplicarlo de forma repetida, pues bueno, pues sería un factor de protección muchísimo más bajo.
Más bajo. Vamos a ponernos prácticos, doctor. Tres cosas que no pueden faltar en la mochila cuando me voy a la piscina o a la playa en el fin de semana.
Tres, bueno, voy a pensar un poquito. Bueno, la primera, la crema solar, ¿no? Eso, por supuesto, ¿no? Si estamos yendo a la playa o a la piscina. Lo segundo, pues yo sí que recomendaría pues el uso también de alguna gorra, de algún sombrero, ¿vale? No olvidarnos de la fotoprotección física. Y bueno, y por último también unas gafas de sol, ¿vale? No tenemos que olvidar también la protección solar a nivel de la región periocular y también la protección del globo ocular, ¿vale? Quizás esos serían los tres imprescindibles.
También. Estamos hablando del factor, digamos, de protección, el 50, el 30. ¿Qué tiene de cierto? He escuchado en algunas conversaciones, yo no me pongo el 50 porque no me bronceo. No sé, ¿dónde está el mito? ¿Qué tiene de cierto? ¿Por qué sea aconsejable uno u otro?
Bueno, el factor de protección, como he comentado previamente, pues es un cociente, ¿no? Entre el tiempo que nuestra piel está protegida sin y con crema, ¿no? Esa diferencia de un término que se denomina la dosis mínima eritematógena, es decir, el tiempo hasta la quemadura. Entonces, nosotros siempre los dermatólogos recomendamos factor 50, es decir, el factor más alto porque conocemos realmente que a pesar de utilizar una crema de un factor 50, realmente si no se aplica la cantidad de crema necesaria, que son, eso, pues, el número exacto es de 2 miligramos por centímetro cuadrado, es decir, es una cantidad bastante importante, ¿vale? O sea, realmente no se utiliza tanta crema y aparte, pues bueno, por todo el tema de la pérdida de la eficacia, porque la aplicación no es homogénea, también estamos sudando, estamos bañándonos, entonces se va perdiendo de forma progresiva. Por tanto, la recomendación es pues, la utilización de un factor 50 y sobre todo reaplicarlo de forma repetida si la exposición se continúa en el tiempo, ¿no? Para 2, 3 horas sería lo recomendable su reaplicación, teniendo en cuenta siempre que, por norma general, en las horas centrales del día no recomendamos la exposición solar directa, ¿vale? Sobre todo entre las 12 y 4 de la tarde, el índice de radiación ultravioleta es más alto, el peligro de quemaduras es mayor, así que la recomendación sería evitar esa franja de horas, ¿vale? Un truquito así muy sencillo que recomendamos los dermatólogos es medir la distancia de la sombra, ¿vale? Cuando la sombra es muy cortita, es decir, que el sol está muy arriba, quizás esas horas no son las más recomendables para estar expuesto al sol, ¿vale? Nos gusta cuando la sombra es un poco más larga.
Bueno, muy interesante. Doctor, el sábado fui testigo en la playa, como una chica se ponía una especie de como de aceite y se ponía al sol. A mí me parecía algo realmente, no sé, sin conocer mucho esta historia, pero me pareció algo escandaloso. ¿Eso se puede hacer? Esos bronceadores de aceite y demás, entiendo que no son muy aconsejables, ¿no?
Bueno, aquí sobre todo, afortunadamente la cultura del bronceado poco a poco va revirtiéndose, ¿no? Sobre todo porque cada vez pues la gente pues, es más consciente de los peligros a largo plazo de la exposición solar no controlada, ¿vale? Aquí el problema del sol es que, claro, el resultado de todo esto no se va a ver de aquí a un año, a dos o a cinco, sino que se ve pues el daño solar acumulado, la clásica frase de la piel tiene memoria, se ve a 20, 30 años vista, ¿no? Entonces, por suerte, pues esta situación que comentas cada vez es menos frecuente, pero bueno, que lo sigues encontrando. Entonces, este tipo de aceites, pues al final, pues lo que favorece, llevan algunas sustancias que producen también una oxidación de la melanina superficial de la piel. Entonces, pues sí queda ese efecto de bronceado pues más rápido, pero el problema es que muchas veces va a costa de quemaduras solares, ¿vale? El problema es que muchas veces en el etiquetado incluso viene que tiene cierto factor de protección, por tanto se genera esa falsa sensación de seguridad que no lo tiene.
Bueno, estamos hablando con el doctor Pedro Navarro, que es dermatólogo en el Hospital de Antequera, y al que le voy a pedir, doctor, la última ya, el consejo
Sí,
de
claro.
oro. ¿Perdón?
El consejo de oro, ¿no?
Sí, el consejo de oro ya del dermatólogo para este verano que acabamos de comenzar.
Bueno, quizá el consejo sería que tenemos una piel para toda una vida, entonces tenemos que cuidarla cada día.
Y hasta ahí. Podemos leer. Bueno, pues ya lo saben. Yo creo que son bastante interesantes los consejos que nos está dando nuestro dermatólogo de cabecera, al que le voy a agradecer enormemente que haya dejado por un momentito sus quehaceres para atender a los micrófonos de la cadena SER. Doctor Pedro Navarro, gracias por atendernos y por todos estos consejos maravillosos que van a hacer que bueno, con esta piel nos dure sana durante muchos años. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.